Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 8 de marzo, en el que volvemos a tener un día con lluvia. Hace una hora empezábamos este programa y si nos dejas te acompañamos hasta las 8:30 de la mañana. Último domingo de campaña electoral en Castilla y León, día 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, mientras siguen cayendo bombas sobre Irán. Sánchez está convencido de que la guerra de Irán le está haciendo la campaña a los socialistas en Castilla y León, le va a hacer la campaña a los socialistas en Andalucía y le va a hacer la campaña a los socialistas en las elecciones generales cuando se convoquen las elecciones generales. Ha sido una semana de gloria para los planes de Sánchez, que ha encontrado en el enfrentamiento con Trump, en su crítica a Trump, ha sido el líder europeo más crítico con Trump, ha encontrado un motivo para, cree él, movilizar a sus electores de izquierda. Trump le ha hecho la campaña. Trump ha sido el mejor agente de campaña para los socialistas esta semana, enzarzándose en el enfrentamiento con Sánchez. Hoy en el diario El País, Carlos Cue, que está muy bien informado por la Moncloa, nos cuenta que en el Palacio de la Moncloa están encantados con las ventajas que trae la guerra de Irán para los propósitos de Sánchez. La Moncloa creen que Sánchez ha dado con la tecla para movilizar el electorado progresista. Y Carlos Cue también nos cuenta en el diario El País que de elecciones, por el momento, nada. Lo dicen de forma muy contundente en el diario El País. Otra cosa es que cuando apriete el botón, pues apretará el botón. Están encantados en el Partido Socialista con la posición de Sánchez, encantados en el gobierno. Ayer lo vimos, la vicepresidenta Montero, ministra de Igualdad, y la ministra Redondo. No, Montero es de Hacienda, Redondo es de Igualdad. Bueno, las dos arrobadas ensalzaron al que consideran referente mundial, al que consideran superhéroe de la paz. Ensalzaron a su jefe.
No estamos solos como país, es que somos los primeros. Y ahí están el resto. Ahora, siguiendo la posición de España, orgulloso de un presidente Pedro Sánchez, que es una referencia internacional.
Sánchez referente, Sánchez referencia internacional, Sánchez superhéroe.
Eres el superhéroe de la paz.
Bueno, pues ayer estuvo Sánchez en Soria y sacó dos pancartas. El no a la guerra y la pancarta del feminismo.
Nosotros decimos no a la guerra de Irán. Ellos dicen sí a la guerra de Irán.
Guerra y feminismo.
Nosotros somos sí, un partido feminista.
Hoy Joaquín Manso, en el largo artículo que escribe todos los domingos, Joaquín Manso, el director del Mundo, asegura que Trump es para Sánchez el enemigo ideal, porque le permite volver a dividir a la Unión, a la opinión pública. El enemigo ideal porque le permite dividir a la opinión pública. Para Sánchez, para los socialistas, hoy va a ser más fácil sostener la pancarta del no a la guerra, y mira que es una pancarta viejuna, que la pancarta del feminismo. Hoy es el día de la mujer, 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. La lucha por la igualdad de las mujeres sigue siendo tan necesaria como siempre. sigue habiendo una brecha salarial que perjudica a las mujeres, sigue existiendo discriminación laboral, sigue habiendo discriminación para las mujeres que quieren ser madres, la pobreza tiene más nombre de mujer que de hombre en España, tenemos 46 mujeres asesinadas por violencia machista el año pasado, tenemos un incremento de los delitos contra la libertad sexual, no porque haya más migrantes. Según las encuestas, 2,7 millones de mujeres dicen haber sufrido acoso. La causa de la igualdad de la mujer sigue siendo una causa que necesita compromiso, compromiso social, compromiso público, compromiso de las empresas, compromiso de las familias. Pero para el gobierno, para el Partido Socialista, hoy sostener, hoy día 8 de marzo, sostener la campaña del feminismo, la pancarta del feminismo, es complicado, porque llevamos un añito de cuidado. En la anterior legislatura se aprobó, como sabes, la ley trans. Hace unos días la Asociación contra el Borrado de las Mujeres contaba que esta ley trans se ha usado probablemente para cometer 100 fraudes en el cambio de sexo. Claro, en este 8 de marzo, además de acordarnos de estos errores de la ley trans, ¿cómo no acordarse de esos audios en los que Ábalos y Koldo hablaban de mujeres que se dedicaban a la prostitución como no se habla de un animal?
Ariana, que está recién, está bien, ya está perfecta.
Y la colombiana, ¿no?
Y la colombiana nueva.
Y la otra, entonces...
No, sí, Kiki, la otra también, pero era porque cambiarás tú. Pero a ti te gusta más Ariana.
Ábalos y Koldo con sus audios de puteros. Después del caso del presunto acoso sexual de que trabajaba con Sánchez de Moncloa, Paco Salazar, pues este 8 de marzo es un día difícil para el Partido Socialista. Hemos tenido en los últimos meses el caso de Paco Salazar, colaborador de Sánchez de Moncloa, hombre que iba a convertirse en secretario de organización del Partido Socialista, hombre al que denunció una mujer en el PSOE y el PSOE guardó durante meses esa denuncia en un cajón. Hemos tenido estos meses el caso de Antonio Navarra, el líder del PSOE en Torremolinos. Hemos tenido el caso de José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo. Hemos tenido el caso de Toni González, alcalde de Almusafes. Un día difícil para el Partido Socialista. Lo sorprendente es que cuando estaba en su momento más álgido el Me Too del Partido Socialista. Ya sabes que el Me Too es esta corriente que dice yo también he sido acosada sexualmente. Bueno, cuando estaba en su punto más alto el Me Too socialista, Sánchez, en diciembre, se empeñaba en seguir dando lecciones de feminismo.
El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia.
Así es Sánchez. Sánchez, que sabe que está perdiendo voto femenino, comenzó la campaña en Castilla y León hablando de blindar el aborto como derecho de la Constitución. Se le vio el truco, ¿no? Va a ser un día, ya digo, complicado. Un 8 de marzo complicado para el Partido Socialista. Si las encuestas no se equivocan, el PP va a ganar las elecciones en Castilla y León. El PSOE tiene a un candidato, Carlos Martínez, que está más separado de Sánchez que Pilar Alegría en Aragón. Y eso puede favorecer al PSOE. El batacazo puede ser menor. Vox será, si se cumplen las encuestas, la tercera fuerza. Pero lo más probable es que Vox crezca bastante menos que en Extremadura y en Aragón, por la sencilla razón de que en las elecciones de 2022 Vox ya tenía el 17%, ya pegó el estirón crecer cuando ya has crecido es más difícil. Y de la guerra de Irán, ¿qué te cuento? Bueno, pues ayer empezaron a llegar los primeros cadáveres de soldados estadounidenses. Los recibió Trump en la base aérea de Dover, que está a un par de horas de Washington. Después de eso, Trump amenazó a Irán con la destrucción total y advirtió de que el país va a recibir un duro golpe. Exigió una rendición incondicional.
Es cuando dicen me rindo o cuando ya no pueden pelear más y no quede nadie para decir me rindo. Eso también podría pasar porque ya saben que hemos eliminado su liderazgo en numerosas ocasiones. Así que es o se rinden o no queda nadie para rendirse, pero quedan inservibles en términos militares.
Trump recibió los primeros cadáveres. Hoy hay un interesante artículo de Javier Ansorena en el ABC que refleja el poco apoyo que tiene Trump en esta guerra. Es decir, nunca en los últimos años un presidente había tenido tan poco apoyo, un poco más del 40% por parte de la opinión pública. Ayer tuvimos durante algunas horas la esperanza de que la guerra fuese a limitarse. Pezeshkian, que es el presidente, habló de que había dado la orden de que el ejército no atacase a los países del Golfo.
La decisión ya ha sido comunicada a las Fuerzas Armadas. De ahora en adelante no deben atacar a los países vecinos ni tampoco disparar misiles a menos que esos países nos ataquen. Creo que debemos resolver esto a través de la diplomacia.
Esto que dijo Pezeshkian enseguida quedó desmentido por los pesos pesados del régimen. El régimen iraní es un sistema en el que el presidente tiene su peso, el líder de la revolución tiene su peso, no ha sido sustituido, pero es un sistema muy complejo de contrapeso de poderes. Lo tiene muy complicado Trump para ganar Israel, los dos, Trump y Netanyahu, lo tienen muy complicado para ganar esta guerra. Irán lo tiene más fácil para ganar esta guerra. ¿Por qué? Porque a Irán le basta con aguantar, con sobrevivir. Y Estados Unidos y Israel tienen que mostrar alguna victoria clara. Al menos tendrán que mostrar que han detenido el programa nuclear, al menos tienen que exhibir que han disminuido la capacidad de fabricar misiles por parte de Irán. Y eso no va a pasar si el régimen de Irán no cae. Y que caiga el régimen de Irán es muy complicado, porque el régimen de Irán, ya digo, está hecho con organizado con un sistema de contrapeso de poderes que se entrelazan unos con otros, que hace muy difícil que el régimen caiga, porque no estamos ante una dictadura personalista como la de Saddam Hussein en Irak o como la de Gaddafi en Libia. Hay un dicho persa que recuerdan ahora los que saben mucho de Irán, que explica la situación: cuando hay fuego arde lo seco y lo mojado. Es decir, el fuego en la guerra de Irán ha unido a todas las corrientes que hay dentro del régimen. Es muy difícil que haya un levantamiento contra el régimen porque hemos visto la capacidad de represión que tiene. Para que Estados Unidos e Israel ganasen esta guerra, haría falta mucho tiempo y haría falta un plan claro para ganar esta guerra. Y son las dos cosas que Trump no tiene. A Trump no le gusta asumir costes y le gustan las victorias rápidas. Los iraníes lo saben. Y lo que quieren hacer los iraníes es provocar el mayor número de bajas posibles y el mayor coste económico posible. Si Trump se cansa y Trump se cansa de seguida, Trump estará metido en un fondo de saco. Para ganar necesita mucho tiempo, y si no mantiene una guerra larga y se queda a mitad, habrá radicalizado aún más al régimen iraní. 7:15, 6:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez.
Escuchas
La Mañana.
Evacuación.
La que se ha llevado a cabo en la embajada española en Teherán. El embajador y otros 10 trabajadores de la sede diplomática han cruzado la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo.
Ronda de contactos telefónicos.
La que ha mantenido el rey Felipe VI con los jefes de Estado de los países de Oriente Medio que se están viendo afectados por el conflicto. Ha hablado con los de Chipre, Bahrein, Líbano, Kuwait para trasladarles su afecto y solidaridad.
China.
Se cumple una semana desde que estalló el conflicto y el canciller chino se ha pronunciado. Asegura que la guerra en Irán nunca debería haber estallado y pide el cese inmediato de las operaciones militares para prevenir una escalada y la expansión de la guerra.
Búsqueda.
La que continúa para dar con el conductor de una furgoneta que desapareció ayer en Llinars del Vallès, en Barcelona. Los trabajos se han extendido hasta el mar por si pudiera haber sido arrastrado por el agua. Y en Asturias se busca también a una mujer de 56 años que cayó al río cuando intentaba coger agua con un caldero.
Termina el Gran Premio de Australia con malas noticias para los españoles. Carlos Miquel, buenos días.
Buenos días, la verdad es que sí. El 15º Carlos Sainz, que eso sí tenía el alerón dañado desde los primeros compases de la carrera. Gran salida del piloto madrileño, superó muchos pilotos. Y soberbio Fernando Alonso en el principio de la carrera. Se consiguió, salía 17º, se consiguió poner 10º con una auténtica genialidad, pero después, como era de esperar, tuvo que abandonar por los problemas en el motor de su Aston Martin. Victoria de Russell por delante de Antonelli, doblete de Mercedes, primera vuelta frenética en las que Leclerc les hizo frente y se adelantaban una y otra vez, tercera posición para el piloto monegasco por delante de Hamilton, quinto Norris y sexto Verstappen, y esto era lo que decía Fernando Alonso sobre esa gran salida. Reconoce los problemas de su Aston Martin, va a tener que sufrir de nuevo en China, pero esto decía de su gran salida.
La vuelta 1, que es más de instinto que de motor, pues llevo 24 años sintiéndome superior y en el 25 me siento superior a ellos otra vez.
Gracias, Carlos.
A ti.
La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Barack Obama en un podcast que siguen 10 millones de personas.
Pero vamos a intentarlo.
Real, but I haven't seen him.
Que los aliens son reales.
Bueno, aquí lo increíble es que la persona que está entrevistando a Barack Obama no le repregunte. O sea, le está diciendo que...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
18.323, 18323. Número de serie 54.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
7:19, 6:19 en Canarias. Trump ha recibido, como te estamos contando, los cuerpos de los 6 soldados estadounidenses fallecidos en Kuwait por el ataque con un dron. Washington, David Alandete.
Donald Trump amenaza estos días a Irán con una destrucción total y presume de la superioridad militar de Estados Unidos. Y aunque dice que el régimen iraní ha quedado noqueado, este sábado tuvo que participar en un acto que recuerda siempre el coste de la guerra para un país: el traslado solemne de los cuerpos de 6 soldados estadounidenses muertos en el conflicto. El presidente viajó a la base aérea de Dover, en Delaware, para presidir la ceremonia con la que el ejército recibe a sus militares caídos. Trump ha dicho en otras ocasiones que recibir a los soldados muertos en servicio es la cosa más difícil que le toca hacer como presidente. Los soldados murieron el 2 de marzo en un ataque con dron contra la instalación temporal desde la que operaban en el puerto de Suhaiba, en Kuwait. Trump se reunió con las familias de los militares y recibió los féretros en la pista cuando aterrizó el avión militar que los trasladaba. Se cuadró ante cada uno de ellos mientras eran bajados por un guardia de honor. «Es un día muy triste», dijo después a los periodistas durante el vuelo de regreso. «Tal vez uno de los más tristes de su presidencia».
Y Sánchez saca de nuevo la pancarta de no a la guerra. Ayer lo hizo en el meeting en el que participó en Soria, mitin de la campaña electoral en Castilla y León. Carmen García, buenos días.
Buenos días. Ese es el mensaje que ha lanzado Pedro Sánchez en su segunda visita a Castilla y León de esta campaña electoral. En el no a la guerra ha centrado su discurso durante el acto de apoyo al candidato socialista a presidir la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. Sánchez ha defendido que España se está ganando el respeto de todo el mundo por ser los primeros en posicionarse en contra de la guerra y ha calificado de hipócritas a los líderes del PP y Vox por apoyar un conflicto que dice tendrá un gran impacto en nuestra economía.
Porque ya os digo, Feijóo no va a pagar el gas, la calefacción de los hogares de Soria, ni Abascal va a pagar la gasolina de los tractores en León, o en Zamora, o en Palencia, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán.
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE ha insistido en que las guerras no benefician ni ayudan a lograr los objetivos de la humanidad y la sociedad.
Una semana para las elecciones en Castilla y León. Arturo, allí estarán.
Los populares volverían a quedarse lejos de la mayoría absoluta el próximo domingo y añadirían un capítulo más al culebrón entre Génova y Bambú a la hora de llegar a acuerdos de gobierno. Pese a que la candidatura de Mañueco subiría tanto en escaños como en porcentaje de voto, el ascenso de Vox, menos pronunciado que en otros territorios, seguiría impidiéndoles alcanzar un gobierno en solitario. El candidato socialista Carlos Martínez, que lleva encadenando victorias electorales en el Ayuntamiento de Soria desde 2011, está siendo arropado por un Pedro Sánchez que ha visitado este sábado la comunidad por segunda vez en 13 días. La mayor bajada de escaños se va a producir en las formaciones menos mayoritarias. Formaciones como Soria Ya, Por Ávila y Unión del Pueblo Leonés lucharán por conservar su escaño, mientras que los partidos de la nueva política, Ciudadanos y Podemos, desaparecerían en Castilla y León.
Elecciones en Castilla y León sin que haya investidura en Extremadura. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha pedido a Vox que abandone su tacticismo electoral. Santiago Velasco, buenos días.
Buenos días. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha participado en Cartagena en el acto central con motivo del Día de la Mujer y ha sido tajante al asegurar que el PP no va a aceptar lecciones de nadie y menos de quienes convierten el feminismo en sectarismo. Ha criticado duramente al gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de polarizar la sociedad y de causar un daño tremendo a las mujeres y a la igualdad en España.
Es el gobierno de la ley del solo sí es sí. Esa ley que ha beneficiado finalmente a cerca de 1,000 depredadores sexuales. Es el gobierno del escándalo de las pulseras defectuosas que han dejado desprotegidas a muchas mujeres. Y es el gobierno que ha utilizado las administraciones para enchufar a prostitutas que estaban al servicio de determinados ministros del gobierno.
Según Tellado, la principal brecha en la igualdad es la brecha de la maternidad, a la que se ha referido como una herida abierta en nuestro sistema laboral.
Abascal ha respondido al Partido Popular. El líder de Vox asegura que el PP es el responsable de que se compliquen las negociaciones para la investidura en Extremadura.
El Partido Popular ha pactado con todos los partidos de España y parece que en realidad solo tiene dificultades para pactar con Vox. Llevamos mucho tiempo desde que terminaron las elecciones en Extremadura con la mano tendida y el Partido Popular lo está entorpeciendo con mentiras.
8 de marzo, Día de la Mujer. Una vez más, la celebración va a estar marcada por la división dentro del movimiento feminista. Fernando Díez, buenos días.
Buenos días. El gobierno enfrenta un 8 de marzo complicado. Los casos de machismo que han emergido en la formación a lo largo del último año han hecho que, a ojos de parte de su electorado, sus portavoces pierdan credibilidad cuando hablan de igualdad. Aún en la memoria los audios de Ábalos, el caso Salazar o la oleada de denuncias contra cargos públicos en diferentes municipios repartidos por el país. La última fórmula que ha encontrado el partido de ensalzar la justa causa de la igualdad es declarar las manifestaciones que acompañan a este día como lugar de memoria democrática. Así lo ha anunciado el ministro de la misma cartera, Ángel Víctor Torres, desempolvando, por cierto, al franquismo.
Las mujeres y también muchos hombres de nuestro país salieron a la calle. Ya había muerto Francisco Franco 3 años antes. Reivindicaban mejoras para la mujer. Se declara lugar de memoria democrática el 8 de marzo.
Las calles de multitud de ciudades españolas verán hoy a miles de mujeres recorrerlas, la mayoría de ellas para clamar por la lucha más justa, la igualdad a todos los niveles entre el hombre y la mujer.
Día 8 de marzo difícil para el Partido Socialista después de los casos de presunto acoso sexual. La ministra de Ciencia, líder del PSOE valenciano, Diana Morán, se ha felicitado por la expulsión del partido, la expulsión de Toni González, hasta ahora alcalde de Almussafes, acusado de agresión sexual. Pascual Claramonte, buenos días.
Buenos días. Inédito en el partido, una injusticia, purga orgánica o venganza mafiosa son algunos de los calificativos de concejales socialistas de Almussafes que en un comunicado hablan ya de buscar otra formación política. La número uno lo ve, eso sí, muy distinto.
Para que todo el mundo sepa en esta organización que ya no caben ni acosadores, ni puteros, ni esas viejas formas de practicar la política, y que siempre se tiene que escoger el lado correcto. Y en este caso hay...
Palabras de Diana Morán. González era también vicesecretario provincial. La versión del partido, pues que el investigado, hay un proceso interno en el PSPB por acoso sexual y laboral, ha difundido la identidad cuestionando los testimonios de las denunciantes.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Accionista del Cross. Bondalti te ofrece 3,505 euros en efectivo por acción. El precio inicial representaba una prima del 40,6% sobre el precio de cotización a cierre de la sesión anterior al anuncio de la oferta. Tienes hasta el 13 de marzo. Consulta el folleto en www.cnmv.es. Infórmate también en el 900-827-833 o en bondalti.com.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí. Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 8 de marzo en el que tenemos más lluvia. Sigue la lluvia con nosotros. Arrancábamos este programa a las 6 de la mañana y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8:30 de la mañana. Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer. Ayer Sánchez, en un meeting en Soria, levantó la pancarta feminista.
Nosotros somos, sí, un partido feminista.
Para el PSOE, la pancarta feminista este 8 de marzo es una pancarta difícil de sostener después de todo lo que se ha vivido en este año, después de los numerosos casos de presuntos acosadores sexuales dentro del partido, después de los audios de Ábalos y Koldo. Esos audios en los que hablaban de mujeres como no se habla ni siquiera de los animales. Difícil para el PSOE este 8 de marzo. A Sánchez le gusta más en este momento la pancarta del no a la guerra.
Nosotros decimos no a la guerra de Irán. Ellos dicen sí a la guerra de Irán.
En este momento en Moncloa están, según cuenta hoy la prensa, encantados de esta pancarta del no a la guerra. Trump, por su parte, sigue diciendo que la guerra va a aniquilar al régimen de los ayatolás.
Es cuando dicen me rindo o cuando ya no pueden pelear más y no quede nadie para decir me rindo. Eso también podría pasar porque ya saben que hemos eliminado su liderazgo en numerosas ocasiones. Así que es o se rinden o no queda nadie para rendirse, pero quedan inservibles en términos militares.
Exige una vez más Trump rendición total. 7:32, 6:32 en Canarias, con María Álvarez, más noticias.
Escuchas
La Mañana.
España evacúa su embajada en Teherán.
El embajador y otros 10 trabajadores de la sede diplomática han podido cruzar la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo. El ministro Álvarez asegura que el resto de las embajadas en la región siguen plenamente operativas las 24 horas.
Una semana después, China reacciona a la guerra entre Israel e Irán.
Lo ha hecho el canciller chino Wang Yi, que ha afirmado que la guerra en Irán nunca debería haber estallado y ha pedido el cese inmediato de las operaciones militares para prevenir una escalada y la expansión de la guerra.
Bueno, estas declaraciones son muy importantes porque hasta ahora China estaba calladita, pero esta reacción significa ponerse enfrente de Estados Unidos. Cuba se convierte en el próximo objetivo declarado de Donald Trump.
Desde que capturó a Nicolás Maduro, Trump ha fijado la vista en la isla caribeña. Asegura el mandatario estadounidense que está a punto de caer, que atraviesa sus últimos momentos de vida y que La Habana quiere negociar para llegar a un acuerdo con él.
Más de 41 millones de colombianos están llamados a las urnas.
Votan para elegir a los nuevos integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes. Estos comicios anteceden a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, a las que llegan como favoritos el senador izquierdista Iván Cepeda, del partido de Petro, y el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella.
Tenemos el precio de la gasolina en niveles récord. Tenemos muchas incertidumbres sobre qué va a pasar con el precio de la energía desde que ha estallado la guerra en Oriente Próximo. hablamos continuamente del famoso estrecho de Hormuz, por donde sale el 20% del petróleo y del gas en el mundo. Claro, todo esto tiene consecuencias para la cesta de la compra. Recordamos lo que pasó con la subida del precio de los alimentos, la subida del precio de la energía cuando tuvimos el lío que tuvimos con las cadenas de suministro. Hablamos con Roberto Cabero, responsable del área de distribución y mercado energético en Atrae Foro de Energía. Roberto, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Bueno, pues, ¿qué puede suceder en los mercados? Estamos viendo cómo sube el precio del petróleo, no llega a $100. Estamos viendo cómo hay problemas de abastecimiento con el gas. Estamos viendo cómo los asiáticos quieren comprar mucho petróleo y mucho gas. ¿Qué puede ocurrir, Roberto?
Vamos a ver, lo que ha ocurrido es algo que no nos esperábamos, porque teníamos una previsión, ¿vale?, o predicción, como queramos llamarle, para este mes de marzo, de una media de unos 28 o 30 euros de media del pool. ¿Y qué es el pool? Algo que nos marca el precio de la energía y nos dice el precio que vamos a tener. Y entonces se ha disparado, está disparado ese precio.
Pero estamos hablando del pool del gas, ¿o de qué estamos hablando?
Del pool, el pool de eléctrico, el pool de la
parte eléctrica. Ah, el pool eléctrico, sí.
El pool eléctrico. Entonces el pool eléctrico se ha disparado y estamos en una subida que no nos la esperábamos nadie para este mes de marzo, sino que teníamos una previsión de 28-30 y nos vamos ya sobre 60-65 euros. Estamos hablando de un precio bastante, bastante alto. Entonces, ¿qué va a pasar con el mercado? No lo sé, porque toda situación geopolítica de esta forma a nosotros, a España, nos viene muy mal porque somos dependientes de terceros países.
Sí.
Y como somos dependientes de terceros países, el problema que tenemos es que dependemos del gas y dependemos del petróleo.
Ya.
Y la pelea, perdona Fernando, sí, que te corte, la pelea, como tú has dicho, contra los asiáticos, contra la parte que ellos van a comprar, sí, y luchar España contra asiáticos a la hora de comprar el gas o el petróleo, creo que nos pone en una posición muy mala respecto a ellos, porque son una potencia mucho mayor que la nuestra.
Ya, entonces sube el pool de la electricidad y la situación es de incertidumbre. Vamos a ver, pero ¿estábamos comprando gas y petróleo a Estados Unidos?
No solamente a Estados Unidos. Estados Unidos nos está dando entre un 30 y un 30%. Fíjate. Después también estamos comprando a diferentes, a otros países, estamos comprando otro 30, entre 30 y 35%. Y el gas nos viene también de la parte de Argelia.
Sí.
Entonces, claro, todo eso a nosotros nos va a reponer un coste considerable. Además, por el estrecho de Hormuz, como tú dices, suele pasar los metaneros en un 30% de los que nos viene aquí a España.
Ya.
Si no dejan pasar eso, tendremos que suministrarnos por algún otro sitio.
O sea, nos falta el 30% del suministro de petróleo y gas para hacer unos números así muy poco finos. Nos falta el 30%. ¿Y dónde se puede comprar esto?
Pues de momento el único mercado que puede seguir es el mercado de Estados Unidos.
Ya.
O Rusia.
Ya, pero con Rusia, claro, tenemos embargo, claro.
Claro, pero entonces, ¿de dónde sacamos el gas? El único sitio, el gas licuado nos está llegando por parte de Rusia, el gas licuado nos está llegando por parte de Estados Unidos, y ahora la brecha que hemos abierto con Estados Unidos es problemática.
Ya.
¿Vale? Entonces, claro, tenemos un problema. Tenemos un problema y serio.
Tenemos un problema serio porque entonces nos queda solo Estados Unidos. Conviene no enfadarse mucho con ellos. ¿Hasta dónde puede llegar el pool eléctrico? Supongo que esto tiene que ver con las centrales de ciclo combinado. ¿Hasta dónde puede llegar el precio de la gasolina? Afortunadamente estamos de cara ya a la primavera y el verano, que hace falta menos calefacción. Pero no tenéis estimaciones de subida del precio del petróleo, de subida del precio del gas.
No, estimaciones, ya te he dicho, que podríamos estamos rondando entre un 28-30, lo que teníamos previsión la semana pasada,
sí,
y ahora nos vamos ya a un 60.
Fíjate,
¿vale? 60 euros megavatio, que es lo que decimos, ya. Sí, ha doblado sin ningún problema. Pero lo que también tienes que tener en cuenta es que, como tú bien has dicho, estamos en primavera, pero en primavera ya tenemos que prever las reservas que nos van a hacer falta en otoño y en invierno.
Ya.
Entonces hay que comprar gas. Sí que es verdad que no hay calefacción ahora, no se necesita. Sí que es verdad que también las reservas hidráulicas las tenemos por encima del 82%, pero claro, las reservas del gas que se necesitan, que es el ciclo combinado, para los servicios de ajuste que vienen por culpa del famoso apagón del 28A, que tenemos sí. que tener el ciclo combinado en marcha, sí que, como te he comentado, tenemos nucleares, 20% solamente,
claro.
y tenemos en la otra parte, entonces tenemos que prever ese gas, y ese gas hay que comprarlo, porque si no, ¿qué va a pasar en otoño y qué va a pasar en invierno?
Claro,
¿vamos a volver al año 21-22 cuando teníamos el famoso topado de gas que se disparaba el precio de la energía?
Sí, sí, sí.
¿Llegaremos a eso?
Ya.
Estamos todos diciendo que esperemos que no, esperemos que no.
Esperemos que no haya que volver a intervenir el precio del gas en el mercado, que es lo que pasó en el 21. Roberto Cabero, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Fernando, muchísimas gracias a vosotros y buenos días.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Quiero irme así. He matado el último toro de mi vida.
Maestros del cine y del toreo se dan cita en nuestra pantalla.
Se rompió el molde de hacer toreros.
Sangre en el ruedo.
La historia de esta corrida me interesa profundamente.
No tengo nada que decir.
Y Currito de la Cruz.
Yo me voy de los toros.
¿Cuándo?
Cuando tú hagas lo que yo quiero.
El domingo a las 3:45 de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
Y puede ser todo eso siendo profesional.
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
7:40, 6:40 en Canarias. La guerra en Oriente Próximo plantea muchas preguntas sobre cómo va a evolucionar la economía. Está el estrecho de Hormuz, por donde sale buena parte de la energía que se consume en el planeta. Claro, subida posible de los precios del petróleo. Bueno, ya se ha producido la subida. Precios del gas también al alza. La gasolina está disparada. ¿Qué tenemos por delante? Raymond Torres es director de coyuntura económica de Funcas. Raymond, buenos días.
Hola, buenos días.
Raymond, ¿cuál es el escenario que estáis manejando los economistas? El precio del petróleo, bueno, todavía no ha llegado a los 90, a los 100 dólares, pero está al alza. Hablaba antes yo del problema del gas. ¿Cuál es el posible escenario?
Bueno, es un escenario preocupante, desde luego, y cuanto más dura el conflicto, más preocupante, ¿no? Sabemos que, bueno, los incrementos de las cotizaciones internacionales, es decir, los movimientos de los mercados, acaban por trasladarse al día a día de la ciudadanía. Por ejemplo, cada vez que sube el gas, que es un componente esencial de la producción de electricidad, cada vez que sube el gas un 10%, bueno, pues esto añade aproximadamente una décima más de inflación, es decir, resta poder adquisitivo, ¿no? Igual pasa con el petróleo, ¿no? Que poco a poco se va trasladando la gasolina y finalmente al coste del transporte. Y esto es algo que hemos podido constatar en el pasado. Es cierto que de momento este encarecimiento tan abrupto de los precios del gas y del petróleo todavía, digamos, no alcanza los niveles vertiginosos de la guerra en Ucrania.
Ajá.
Por ejemplo, en el caso del petróleo, en la mitad de lo que fue el máximo en el año 22, y en el caso del gas estamos más o menos cuatro veces por debajo, ¿no?
Ya.
Pero la tendencia es alcista y, sobre todo, cuanto más dure, más va a repercutir en nuestros bolsillos y en nuestra economía.
Ya. Estamos, digamos, lejos todavía del escenario de Ucrania, pero con previsible subida de la inflación. Tenemos alternativas para abastecernos de energía, es decir, estábamos comprando petróleo, gas a Estados Unidos, ahora los países asiáticos, bueno, están apostando muy fuerte por comprar en otros mercados porque se abastecía mucho con el Golfo Pérsico. ¿Hay alternativas?
En el caso del petróleo es más fácil encontrar alternativas, porque, bueno, en primer lugar, los muchos países productores que están fuera de esa zona, ¿no?, de conflicto, disponen de un margen de incremento de la producción, entre otros Rusia, por cierto.
Sí.
Bastaría con relajar las sanciones para, bueno, de alguna manera encontrar alternativa, aunque es una decisión, por supuesto, política.
Claro.
Pero hay otros, ¿no?, países en África, etcétera, ¿no? En el caso del gas es más complicado porque las posibilidades de almacenamiento son menores. Además, tenemos la desgracia de partir de un nivel de reservas en toda Europa muy bajas, es decir, que sí, el invierno ha sido duro y se ha comido las reservas, buena parte de las reservas. Y además, y esto es una circunstancia muy importante, la mayor planta de procesamiento de gas de Qatar se ha visto afectada por el lanzamiento de drones desde Irán. Uh-huh. Y esto significa que incluso si digamos el conflicto dura poco tiempo, esto va a tener todavía repercusiones todavía relativamente duraderas en el suministro de gas. Es verdad que no importamos mucho gas de Qatar, más o menos el 2% de las importaciones españolas de gas proceden de Qatar, pero bueno, al final son efectos en cascada. China está intentando aprovisionarse desde otros lugares. Ya hemos visto algunos buques metaneros desviarse hacia Asia cuando venían a Europa.
Sí.
Y todo ello, bueno, tiene, como son vasos comunicantes, finalmente se está ya repercutiendo en el precio del gas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, de la península ibérica, el mercado ibérico del gas se ha encarecido un 50% en la última semana.
Esto ya es
algo que finalmente se va a ver en la factura de la luz.
Claro. Vamos a ver, perspectivas para la economía europea y la economía internacional. Claro, lo que nos estás diciendo plantea un escenario de subida de los precios, de inflación, pero eso habría que combinarlo con un crecimiento de muy bajo tono en Europa, ¿no? España es la excepción. No sé si se puede hablar de un posible escenario de estaflación, o sea, poco crecimiento con subida de precios. Eso en Europa, en el conjunto del mundo, ¿qué perspectiva para los tipos de interés, Banco Central Europeo, Reserva Federal?
Claro. A ver, lo más probable en este momento es un escenario de un conflicto contenido en el tiempo, porque realmente la capacidad de aguante de Irán tampoco es tanta.
Sí.
Y por otra parte, también del lado de Estados Unidos, la ciudadanía nos parece estar apoyando ese conflicto, ¿no?
Ajá.
La implicación de Estados Unidos en ese conflicto. Hemos visto, por ejemplo, que la gasolina en Estados Unidos ha pasado un umbral de precios muy importante. Y eso pues entraña un descontento cada vez mayor de los consumidores, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo empieza a ver que hay que acabar pronto, ¿no? Que hay un incentivo para acabar pronto, porque realmente no es igual que en Ucrania, donde teníamos ahí a dos actores con una capacidad de resistencia muy importante,
ya,
¿no? Aún así, lo más probable es que, y ese es el escenario central, tengamos aproximadamente medio punto más de inflación, entre medio punto y un punto más de inflación, lo que puede, por supuesto, conllevar pérdida de capacidad de compra y también realmente un crecimiento menor, ¿no? En el caso de España, digamos, no sería tan grave porque partimos de una tendencia en el entorno de 2,5% de crecimiento. Por tanto, bueno, aunque baje pues unas décimas,
ya
estamos todavía con un crecimiento alto, pero en Europa ya el crecimiento era muy débil y podíamos realmente ver frustrada la recuperación que se esperaba para este año. Ese es el escenario más positivo, pero por supuesto,
ya,
si esto se complicara, pues veríamos, claro, sí, pero digamos que entonces tendría repercusiones mayores y efectivamente una estanflación no sería descartable, ¿no?
Gracias, Raymond.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis buen día.
Seis cuarenta y ocho en Canarias.
La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
Es uno de los sonidos de la semana. Ya sabes que en una comparecencia, sin preguntas, mira que se criticó lo del plasma de Rajoy. En una comparecencia sin preguntas en Moncloa, Sánchez cogió la bandera del no a la guerra, encantado de las críticas de Donald Trump y de los altos cargos de la administración de Donald Trump, encantado Sánchez. de estas críticas de la administración estadounidense por la posición de España en la guerra de Irán. Los ministros luego han ido repitiendo este no a la guerra. Claro, la intención está clara, ya dijo Sánchez que para unas elecciones generales había que movilizar a los abstencionistas, que fueron, muchos en Extremadura, no tantos en Aragón. La pregunta que nos hacemos todos es si esto va a movilizar voto. Es decir, si este no a la guerra le va a servir a Sánchez para recuperar voto. No digo ya para ganar las elecciones, pero para volver a intentar hacer lo mismo que hizo en 2023. Hablamos con Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de la Trevia. Manuel, gracias por estar con nosotros.
Un placer, como siempre, Fernando. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues tengo mucha curiosidad por saber si esto le puede servir a Sánchez. O sea, la jugada es demasiado obvia, me parece a mí, pero no sé si habrá votantes que están pasivos que se sientan motivados con esta pancarta.
Bueno, seguro que sí, seguro que alguno habrá, pero por resumirlo en un titular, le movilizará voto, pero yo creo que será poco y durará poco. Es decir, esta especie de revival 23 años después
sí.
Va a tener poca intensidad porque ni la sociedad española es la misma, ni la situación en la misma, la política internacional, ¿no? Con lo cual yo creo que esta nueva producción, la producción, el capítulo de esta semana
sí.
De la factoría de Moncloa, creo que va a tener menos recorrido del que esperan en el Palacio de la Presidencia del Gobierno.
Está la cuestión de la movilización o no del voto. Decía yo antes que en el caso de Extremadura, evidentemente hubo abstención, pero en el caso de Aragón ha habido una participación, bueno, similar a otras ocasiones. Es decir, no sé si es tan fácil achacarle la caída del PSOE a la abstención.
No lo es, desde luego. Este es un mantra que tradicionalmente se repite, digamos, desde la sociología de la izquierda, ¿no? Que España es un país de izquierdas y que si la gente vota, gana la izquierda. España está cambiando y yo creo que el ejemplo entre lo que pasaba en 2003 y lo que pasa hoy es una muestra, ¿no? En 2003 éramos un país con unos 2 millones de inmigrantes, hoy sí. Viven en España más de 10 millones de personas que nacieron fuera. La vida va cambiando, la sociedad va cambiando, los jóvenes de hoy son más conservadores que hace 20 años, con lo cual no, yo creo que la abstención no será solo la causa. Hay un cambio claro, un cambio generacional y un cambio social, y a partir de ahí, bueno, pues es difícil entender, ¿no? Muchas veces las dinámicas de cambio social, pero son dinámicas que se producen, sin ninguna duda.
Claro. Vamos a ver, por lo que dicen las encuestas, comentado espacio a la izquierda del PSOE, pues no sé, tiene una intención de voto que puede estar en el 8%, 9%.
Eso es.
La caída del PSOE no beneficia a este espacio. Yo no sé si con esto del no a la guerra Sánchez puede ahí arañar votos.
Bueno, ese es el intento, ¿no? Es decir, pensar que ahí hay una serie, digamos, de vasos comunicantes y que él puede rascar más voto ahí. ¿Cuál es el problema, Fernando? Que una parte de ese caladero está seco. Digamos que el Partido Socialista sobrevivió a Podemos y al populismo, digamos, de la izquierda, a base de adoptar un poco su estética y su papel.
Ajá.
Y el problema es que ahí ya no queda prácticamente voto.
Ya.
Es decir, el Partido Socialista ha perdido una parte muy importante del voto, digamos, del centro, y a cambio ha cogido mucho de la izquierda, pero ya prácticamente no queda nada ahí.
Ya.
Entonces, pensar que movilizando un voto de izquierda, que cada vez es menor, vas a ser capaz de darle la vuelta al partido, yo creo que esto es un error de la estrategia de Moncloa. Pero bueno, es verdad que tienen que intentar algo porque el tiempo se acaba.
Claro.
Y las elecciones, elección tras elección, y los datos de los sondeos son desoladores para el Partido Socialista.
Bueno, la elección que tenemos más cerca es el fin de semana que viene en Castilla-León. No sé si esto puede tener algún efecto y no sé si tú tienes algún pronóstico diferente al que hacen las encuestas, que bueno, le dan victoria al PP y con la necesidad de Vox.
Bueno, digamos en primer lugar y como marco, ojalá siempre hay que ser prudente, ¿no? Quiero decir, porque los cambios sociales a veces se producen de imprevisto,
sí.
Pues lo que decimos son estimaciones o qué es lo razonable que pase. Y lo razonable que pase es lo que están diciendo las encuestas, que es que va a haber una victoria muy cómoda del Partido Popular, pero que se va a quedar lejos de la mayoría absoluta. Que el Partido Socialista parece que aguanta y va a caer menos de lo que cayó en Extremadura,
sí.
Y que Vox va a subir menos de lo que ha subido en otros territorios.
Ya.
Esto es lo que parece que puede pasar. Bueno, vamos a ver, queda todavía campaña,
sí.
Y queda por ver efectivamente cómo evoluciona la situación en Irán, ¿no? Porque es verdad que si el tema se desinflama o hay una victoria relativamente rápida de Estados Unidos y de Israel frente a la dictadura iraní, pues seguro que la capacidad de movilización bajará mucho,
ya.
Como pasó con Gaza hace unos meses, ¿no? Que parecía que el gobierno, en fin, daba la vida por el conflicto en Gaza y cuando el tema ha dejado de salir en los medios,
ya.
Al gobierno ha dejado de interesarle.
Una última cuestión, porque dices, la subida de Vox no es tan intensa. Hay quien, no sé si queriendo anticipar un fenómeno que no sé si llegará, está diciendo que Vox ya ha tocado techo. Yo no sé si se puede llegar a esta conclusión.
Bueno, no sabemos si ha tocado techo, efectivamente, porque sigue subiendo, pero hay dos elementos en Castilla-León,
sí.
Que le dificultan seguir ascendiendo, Fernando. Uno de ellos es que ya estaba muy alto en Castilla-León. Digamos que esas elecciones de hace 4 años,
sí.
En las que logró más de un 17%, fueron una gran marca para Santiago Abascal. Entonces, no es fácil subir cuando estás en el 8 o en el 7,
sí.
Que cuando estás en el 17. Ese, claro. Es un elemento, ¿no? Y luego hay otro elemento. Vox, pese a los disfraces de la caza y la gorra que se ponen sus candidatos, es un partido de élites urbanas y es un partido también de jóvenes urbanos, ¿vale? Entonces, Castilla-León es un territorio con mayor presencia de población del medio rural de lo que es Aragón y de lo que es Extremadura, y en estos territorios más rurales, tanto en Aragón como en Extremadura, Vox obtuvo peor resultado que en las capitales.
Ya.
Entonces, cuando tú tienes una población, pese a que Valladolid es una de las grandes ciudades del noroeste español, pero cuando tienes una población en la que más o menos un tercio vive en pequeños municipios, lo normal es que no tengas tan buen resultado siendo un partido básicamente urbano como es Vox, yeah. Como fue Ciudadanos, como es Podemos y como es Sumar,
yeah.
A los que les cuesta penetrar en este tipo de electorado.
Ya. Yeah. La probabilidad de una victoria del PSOE, que no dan las encuestas, es muy lejana.
Sí, sí, o sea, que el Partido Socialista sea la fuerza más votada,
sí.
A día de hoy es impensable, pero insisto, a día de hoy
ya.
Que falta todavía una semana de campaña. Digamos, si las elecciones fueran hoy, el Partido Socialista quedará claramente segundo. Vamos a ver qué siguen diciendo las encuestas a lo largo de la semana ya. Que viene, bueno, a lo largo hasta el lunes, digamos,
sí.
Y a ver lo que pasa, pero vamos, a día de hoy no hay ninguna posibilidad, a día de hoy, de que el Partido Socialista sea la fuerza más votada.
Manuel Mostaza, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Un placer, como siempre, Fernando. Un abrazo fuerte.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91 725 9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escucha. Eres tú al volante del nuevo Evo 4, el SUV que despierta tus emociones. Descubre tu oferta en autoevo.es.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe.
Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan, podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. A tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Es cierto que nunca se encontró a nadie enterrado en las pirámides, que aparecieron vacías?
Es cierto en parte. Es decir, las pirámides son grandes tumbas de grandes reyes.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.